COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabías que el hidrógeno es un gas que contiene una gran cantidad de energía y puede ser utilizado como combustible para diversas aplicaciones? ¿En qué situaciones crees que el hidrógeno podría tener un impacto en tu vida cotidiana? Hoy COPE Euskadi se encuentra en Bilbao Exhibition Center, BEC, en Baracaldo, Vizcaya, para retransmitir en directo en plena cita del European Hydrogen Energy Conference 2024. La Conferencia Europea sobre la Energía del Hidrógeno, que se lleva a cabo desde hoy día 6 al 8 de marzo y que destaca como el evento líder en Europa en el ámbito de este gas. Se organiza cada dos años por la Asociación Española del Hidrógeno con el respaldo de entidades como Tecnalia, el Ente Vasco de la Energía, EVE, el Clúster de Energía y el Corredor Vasco del Hidrógeno. Se centra en impulsar soluciones energéticas limpias y sostenibles basadas en el hidrógeno.
Mi tía me anima a intentar ser lo que quiera.
Mi mamá siempre me ha insistido en que sea autónoma económicamente.
Mi amona me enseñó a valorarme a mí misma.
Detrás de cada mujer empoderada ha habido otras mujeres impulsándola a serlo. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Orgullosas de vosotras.
Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
En directo, desde el BEC, European Hydrogen Energy Conference.
Estás en Herrera en COPE, saludos de Alicia Calleja y te presento a quien tengo a mi lado, a Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Javier Brey Sánchez es un destacado ingeniero de telecomunicaciones y doctor por la Universidad Pablo de Olavide, con una trayectoria muy sólida en el ámbito del hidrógeno y las pilas de combustible. Actualmente ocupa la presidencia de esta asociación de la que te hablamos, también la vicepresidencia de la Asociación Europea del Hidrógeno y demás. Será Javier una de las personas que más sabe de hidrógeno, ¿no?
Bueno, por lo menos llevo 25 años aquí, espero haber aprendido algo.
¿Y qué supone el hidrógeno para nuestro futuro? El hidrógeno es fundamental para la transición, Javier, hacia un modelo energético más sostenible.
Bueno, el hidrógeno tiene dos grandes ventajas. La primera ventaja que tiene es que podemos utilizarlo como combustible limpio, alternativo, en cualquier sector. Es un sustituto del carbón, del gas natural y del petróleo. Puede mover nuestra industria, nuestro transporte, nuestros hogares, nuestra energía. Por lo tanto, es un vector limpio de una amplia aplicación. La segunda ventaja que tiene es que podemos producirlo localmente. Podemos producirlo a partir de agua. Agua que puede ser agua sucia, agua reutilizada, agua de mar, que la tratemos adecuadamente y una vez la tenemos, con energía eléctrica, rompemos esa molécula en oxígeno y en hidrógeno y nos quedamos con el hidrógeno. Ese proceso, que se denomina electrólisis, nos da pie, nos da paso a tener esa molécula de una manera sostenible. Lo único que necesitamos es energía renovable para conducir ese proceso electrolítico. Con lo cual, el poder producirlo de energía renovable, el poder producirlo localmente, fijémonos que nos da muchísimas oportunidades, porque vamos a poder producir el hidrógeno localmente con nuestras empresas, nuestros recursos, nuestra industria y creando puestos de trabajo de alto valor añadido, de calidad para nuestros ciudadanos. Con lo cual, es esa doble oportunidad, esa posibilidad de utilizarlo ampliamente y esa posibilidad de producirlo localmente.
Entonces, Javier, si va a tener tantas aplicaciones, ¿por qué hablamos en futuro? ¿Qué es lo que nos queda para llegar a ello? Porque yo te escucho y digo, claro, queremos esto, ¿no? Queremos poder utilizarlo. ¿Qué nos falta?
El hidrógeno supone una transición energética y las transiciones energéticas no son rápidas, lamentablemente. Recordemos que necesitamos décadas en nuestro país para cambiar el gas ciudad por el gas natural. Recordemos cuando migramos de la gasolina con plomo a la gasolina sin plomo. Cada vez que hemos ido cambiando en infraestructura hemos necesitado muchos años, mucho esfuerzo para ese cambio. El cambio del hidrógeno va a llegar. Va a llegar porque el hidrógeno es una alternativa real a los combustibles fósiles, porque es una solución para la descarbonización de todos los sectores, porque lo necesitamos para nuestra seguridad energética, porque es bueno para nuestra balanza de pagos, pero evidentemente para llegar necesita una cierta transición. Para tener un automóvil de hidrógeno necesitamos que haya estaciones de servicio donde nos dispensen ese hidrógeno. Para que esas estaciones de servicio nos puedan dispensar hidrógeno, es necesario que alguien lo lleve hasta la estación de servicio en un camión. Y para llenar ese camión es necesario que alguien lo produzca. Y para que alguien lo produzca, que exista esa planta de electrólisis. Con lo cual, necesitamos desplegar toda esa infraestructura. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Es un trabajo que nos va a llevar unos años, pero que va a hacer el hidrógeno, va a hacer real al hidrógeno para el año 2030.
¿Y cómo está, Javier, el mercado en España del hidrógeno? ¿Y por qué un corredor vasco del hidrógeno?
En España tenemos un gran potencial en hidrógeno. Tenemos un gran potencial en hidrógeno por tres alternativas fundamentalmente. En primer lugar, porque tenemos potencial, tenemos energía renovable, tenemos una gran cantidad y calidad de ese recurso renovable que nos va a permitir llevar a cabo esa electrólisis del agua. En segundo lugar, tenemos industria. Ahora mismo estamos tú y yo conversando en el BEC en medio de una exposición comercial donde hay 70 empresas que se dedican al hidrógeno, que han venido aquí a traer, a enseñarnos sus productos de producción, transporte, distribución, uso de toda la cadena de valor del hidrógeno. Y en tercer lugar, porque tenemos I+D, tenemos tecnología. Has mencionado a Tecnalia al principio de nuestra conversación. Tenemos en toda España centros de investigación, centros tecnológicos, universidades que producen, que generan, que trabajan en ese I+D que nos permite ser competitivos. Con lo cual, tenemos esos mimbres en España. Y esos mimbres también existen aquí, también existen en el País Vasco. ¿Por qué un corredor vasco del hidrógeno? Pues es una muy buena pregunta. Hemos dicho antes que para que despegue esta economía es necesario el despliegue de una cierta infraestructura. Pero por otra parte, para que despliegue esa infraestructura es necesario que exista también una producción y una demanda de hidrógeno, es decir, una necesidad de la misma. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué ponemos primero, la producción de hidrógeno o la demanda? ¿El transporte o la necesidad del transporte? ¿Ponemos primero la empresa o el I+D? Si ponemos todo junto a la vez, es como se resuelve este dilema. Llevando a cabo lo que se denomina actualmente un proyecto integrado, un proyecto valle o, en este caso, un corredor. La idea es, vamos a poner juntos todos los actores que producen la tecnología, los que fabrican los equipos, los que producen el hidrógeno, los que lo consumen. Vamos a mover el hidrógeno del punto A al punto B, vamos a almacenarlo y todo eso va a hacer que rompamos con el círculo vicioso del huevo o la gallina. Todo eso va a hacer con que entremos directamente en el desarrollo de esa tecnología. El Corredor Vasco reúne 71 empresas, centros de investigación, universidades, 71, que están juntas colaborando en que esto sea un gran valle del hidrógeno. Con ello nos encontramos con una propuesta completa, circular, armada, que pretende desarrollar esta economía en esta región.
Si nuestros oyentes están preguntando si el hidrógeno, aparte de sostenible, es seguro, Javier, ¿qué les dirías?
El hidrógeno es tan seguro como cualquier otro combustible. Nos han enseñado a cerrar la bombona de butano cuando no la vamos a utilizar en un largo periodo de tiempo. Nos han enseñado a no fumar cuando estamos repostando un vehículo de gasolina o de diésel. Nos han enseñado recientemente que vigilemos si se sobrecalientan los cargadores cuando estamos cargando algún dispositivo eléctrico. Aprendemos a utilizar la energía de manera segura. Evidentemente, bueno, nos han enseñado a no secarnos el pelo mientras nos duchamos, ¿no? Por poner otro ejemplo.
Un ejemplo visual, sí.
Nos han enseñado muchas cosas y las hemos interiorizado. Entendemos que una energía, un combustible, un vector energético entraña unas ciertas medidas de unas ciertas condiciones de uso. Lo mismo pasa con el hidrógeno. Tampoco podremos fumar mientras repostamos un vehículo de hidrógeno. También tendremos que cerrar una bombona de hidrógeno si no lo vamos a utilizar en un largo periodo de tiempo. O también tendremos que estar pendientes de que no haya una fuga. Lo mismo que con cualquier otro combustible. No es más inseguro ni seguro que otro combustible.
¿Cuántas cosas tendríamos que aprender, Javier Brey? ¿Nos las podría explicar? Se nos acaba ahora el tiempo. Continuamos aquí en BEC. Vamos a disfrutar de todos estos stands, de todas estas personas que tan bien conocéis el hidrógeno y las ventajas que tiene, y más que el futuro, el presente que ya nos ocupa. Javier Brey, presidente de la Asociación Española del Hidrógeno, le dejamos, gracias por prestarnos estos minutos, le dejamos, que sabemos que tiene aquí mucha tarea y muchas personas a quien saludar. Gracias.
A vosotros.
Euskadi. Estar informado.
12:31 minutos, estamos en BEC de Baracaldo, en Bilbao Exhibition Center, porque COPE quiere asistir a este encuentro de la Asociación Española del Hidrógeno, un evento crucial que reúne a expertos, a empresas, a entidades comprometidas con el desarrollo de tecnologías de hidrógeno como vector energético. ¿Tendrá el hidrógeno algo que hacer en el ámbito deportivo? Seguro que sí, ¿eh? Hablábamos de motores, hablábamos de un recurso energético sostenible en el tiempo y todo se lleva a muchos campos, a campos, por ejemplo, deportivos. Roberto Arrillaga, muy buenos días.
Hola, Eguerdión. Sostenible tú, que me has estado sosteniendo ahora, minuto y pico aquí hasta aquí, conectar.
Es que estamos un poquito más lejos hoy. Estoy en Bez de Baracaldo y tú pues estás en tu sitio de siempre, aunque muy pendiente.
Estoy en el tuyo, concretamente.
En el mío.
Tuyo hoy.
Te estoy visualizando ahora mismo. Robert, noche nada fácil quizá para nuestros compañeros guipuzcoanos y bueno, en fin.
No, que es que además se les van acumulando las decepciones, que es lo peor, ¿no?
Qué
porque
pobre, sí.
Vino la Copa, decepción. La Liga después de la Copa, decepción. Y ahora la Champions, que esta también hay que decir que ya venía un poco ya marcada, ¿no? Porque desde París ya el Paris Saint-Germain venía con 2 goles de ventaja, ¿no? Pero bueno, pues con el recibimiento, 39.000, más de 39.000 personas en Anoeta, pues no sé, ¿no? Todo el mundo pensaba que podía llegar la épica, ¿no? Pero no llegó, ¿no? Porque no. El Paris Saint-Germain es un muy buen equipo, yo creo que mejor que la Real Sociedad, pero es que encima tiene a un jugador superlativo, ¿no? Que es Mbappé, que marcó los 2 goles.
Constancia.
Claro, y un golazo el primero, espectacular, con una acción técnica al alcance de muy pocos jugadores, yo creo que de ninguno del mundo, hacer ese tipo de cosas con esa superioridad y, bueno, pues echarse el equipo a las espaldas, ese equipo hay que echarse a las espaldas, que pesa mucho, porque hay muchos kilos ahí y no hablo de cuerpo,
ya lo sé, ya.
Pero bueno.
Que entonces, también hay mucho músculo y eso es kilo, ¿eh?
Eso también, ¿eh? Hay muchos kilos más allá del músculo, ¿no? Bueno, y de los huesos. Que 2-1 marcó Mikel Merino el gol del honor, por así decirlo, para la eliminatoria de 4-1. Que bueno, pues que en la que la Real Sociedad es inferior, ¿no? Las cosas como son. No estará en cuartos de final, si estará el equipo.
Pues bastante hizo, ¿eh?
De Luis Enrique, y eso es un poco lo que decía, ¿no? También al término de la eliminatoria, ¿no? El técnico, ¿no? Emmanuel Alguacil, ¿no? Decía que ha sido un honor, que ha sido una gozada verles jugar y que, bueno, que han llegado hasta aquí, ¿no? Y que eso también hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en valor. Y yo creo que también, ¿eh? Porque además te toca en el sorteo un equipo de este calibre y es complicado, ¿no? Así que ya la Real se queda solo con esta competición, 11 partidos por delante, los que queda de Liga en un calendario accesible para intentar volver a Europa el año que viene por vía de la Liga, ¿no? Antes del parón, Granada y Cádiz es la próxima parada, ¿no? Para el equipo de Imanol Alguacil. En el Athletic ya decíamos ayer que tenían 2 días de descanso, pues hoy es el segundo día del descanso, que también en el descanso es entrenamiento. Así que están ya preparando también.
Es parte de ello.
Claro, la Unión Deportiva Las Palmas, que es el siguiente rival, donde Valverde va a recuperar a Nico Williams, a Vivian, y está pendiente del estado físico precisamente de Vivian, ¿no? Que ya se pueden apuntar los socios para el desplazamiento del sorteo para las entradas para la final. El próximo lunes acabará el plazo de inscripción, ¿no? Y el sorteo el día 14. Pues imagínate, pues van a tener que hacer un buen sorteo porque se va a apuntar absolutamente todo el mundo, porque además yo creo que todo el mundo se siente con la... Queda un mes, ¿eh? Los estados de forma varían y cambian, ¿no? Tanto en el Atlético como en el rival, en el Mallorca,
claro.
¿No? Pero bueno, ahora sobre el papel, ahora mismo yo creo que es favorito el Athletic, ¿no?
Bueno.
Bueno, que esta mañana se presenta la final de la Champions femenina, que se va a disputar en San Mamés.
Sí.
Y hoy tenemos Copa de la Reina femenina, porque hoy, frente al Atlético de Madrid en tierras madrileñas, a partir de las 7, las chicas de Natalia Arroyo de la Real Sociedad juegan las semifinales. Mañana las del Athletic en San Mamés, esa doble vuelta, ¿vale? Reciben al Fútbol Club Barcelona también a las 7. En esas semifinales, ¿no? Donde también se han metido, ¿no? Las chicas del Athletic y de la Real Sociedad. Veremos quién puede llegar a la final o si alguno de los dos puede alcanzar precisamente la final también de la Copa de la Reina femenina. Y por lo demás, pues nada, tranquilidad también en el Deportivo Alavés. tranquilidad, vamos a decir, tensa, no tensa, no, no voy a decir la palabra tensa, vamos a decir que, bueno, pues con responsabilidad, vamos a decirlo así, para poder conseguir 3 puntos, llegar a la treintena y estar mucho más tranquilo y no complicarse la vida, porque luego ya vienen partidos bastante más complicados, la Real, el Atleti, todos juntos, y ahora están en un momento en el que, bueno, pues el Deportivo a la vez es mejor que vaya con un colchón, y Baskonia ya preparando lo que va a ser la cita del viernes, la Euroliga, que llega al Alba Berlín, el último clasificado, que también tiene que remontar porque está en un momento ahora el equipo baskonista un tanto, vamos a decir, dudoso.
Pues a ver si hay suerte, Robert. Que yo sé que con eso me sufres más que con lo otro.
Bueno, aquí sufrir lo justo, sufrir
sí,
lo justo,
¿verdad?
Lo justo. Yo sé que con el deporte la gente muchas veces se lo lleva al campo emocional, ¿no? Y ahí hay que y de ahí sale el sufrimiento, ¿no? Porque uno lo siente.
Efectivamente, si no pones distancia emocional es cuando te repercute todo, así que hay que poner un poquito de esa distancia emocional y apoyar igualmente.
Sí, disfrutar del momento con la emoción que te produzca el momento, pero cuando pase el momento para lo bueno y para lo malo, pues tomar esa distancia, ¿no? Hay una palabra, hay una frase que la utiliza mucho, bueno, Ricky Rubio, que es el jugador ahora del Fútbol Club Barcelona, muchos años en la NBA, ¿no? Un niño prodigio que debutó creo que con 15 años, ¿no? En la Liga CB, que habla de una frase que es never too high, never too low, que quiere decir nunca demasiado arriba y nunca demasiado abajo, ¿no? Mantente un poco en el medio.
Sí, ahí
también,
¿no?
Con estas cosas, y lo entiendo y que lo digo por los aficionados de la Real Sociedad, que les ha tocado todo junto, todo este momento malo en nada, en poco espacio de tiempo.
Pues ánimo, que pronto estaremos hablando de nuevos éxitos, como lo hemos hecho en otras ocasiones.
Sí, seguro, final de temporada seguro que va a ser mejor.
Eso es. Roberto Arrillaga, que sea buen día, me quedo aquí con el hidrógeno, no veas qué bien sienta.
Alicia, pues ya me contarás. Adiós, un abrazo.
Agur, agur. Vamos ahora hasta Euskalmet para hablar con Paloma, a ver cómo va a seguir este tiempo. Vaya día, vaya tregua con estos cielos luminosos, aunque ha hecho frío, ¿eh, Paloma? Guardión.
Guardión, sí, la verdad que las primeras horas han sido muy frías, sobre todo en Álava, con heladas que incluso han llegado a bajar hasta 4 grados bajo cero en algunas zonas. Pero es verdad que ya poco a poco esa temperatura se ha ido recuperando y también el viento sur que se va notando y favorece pues eso, que el ambiente en general hoy sea muy templado, sobre todo en la vertiente cantábrica, con esas máximas que se van a acercar ya a los 18 grados.
Mañana es cuando venía de nuevo un cambio para mal, ¿no? Para estropearse un poquito el tiempo.
Sí, a partir de mañana vamos a notar el viento del sureste, va a ganar mucha fuerza, sobre todo en Guipúzcoa y en el este de Álava, ahí es donde va a soplar con mayor intensidad y nos va a ir trayendo poco a poco nubes medias y altas. Es verdad que el frente frío no va a llegar hasta últimas horas del día, a partir de las 7 o las 8 sí que entrará el frente frío y con ello pues comenzará a llover, incluso localmente los chubascos que pueden ser tormentosos y algo más intensos, pero gran parte del jueves todavía el ambiente será seco, pero con ese viento fuerte que va a favorecer que las temperaturas, eso sí, las mínimas sean mucho más templadas que las de hoy. Nos olvidamos de las heladas y las máximas, pues valores parecidos, pues en torno a esos 18-20 grados de máxima en la vertiente cantábrica y en la vertiente mediterránea, pues rondando los 14.
Muy bien, mañana ya te preguntamos de cara al fin de semana. Gracias, Paloma. Viararte.
Viararte, agur.
En el tráfico, atención, en la Muga, en la P8, en Viriatú, dirección Francia, es un punto típico, ¿verdad?, por densidad de camiones, hay retenciones de 1 kilómetro en estos momentos, están ocupando el carril derecho, en lo demás se circula con fluidez.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Es Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Esta semana seguimos hablando de la promoción de la igualdad y de la inclusión. La Asociación de Personas con Discapacidad Visual de Álava, Charo Pena, regresa con la sexta edición ya de un innovador torneo de goalball inclusivo. Es un torneo que no hemos visto en ninguna otra comunidad y que reúne a personas con y sin discapacidad visual para derribar barreras y para fomentar la participación de todos y todas sin importar sus capacidades físicas. En esta ocasión, el evento se va a llevar a cabo este mismo sábado, 9 de marzo, en el Polideportivo del Aqua Julio Roca, que está en la calle Gabriel Celaya 15, desde las 10 de la mañana hasta la 1. Pedro González de Viñastre, miembro de Asociación Charo Pena, muy buenos días.
Buenos días.
Pedro, qué gusto tenerte aquí, porque además Pedro es compañero, periodista, escritor, con además varios galardones con bueno, esos relatos bueno. Breves, largos, y músico.
Bueno, ahora sí, ahora haciendo ruido.
Artista.
Pero esto, hacer ruido, que es lo más divertido.
Y estar muy activo, ¿verdad?
Exactamente.
Y estar implicado también en Charo Pena y con este goalball que no te creas que conocemos mucho. Cuéntanos, ¿qué es?
Pues es un deporte, si hay minoritarios, este es de los minoritarios en ese grupo. Es un deporte que nació directamente para personas con discapacidad visual, es decir, es el único deporte exclusivo, adaptado, digamos, para gente con discapacidad visual. Pero ha ido evolucionando y, bueno, ahora mismo es un deporte paralímpico, es decir, se juegan las Olimpiadas, hay mucha gente que lo practica. A nivel federativo hay que estar inmerso, digamos, en el mundo de la discapacidad visual, piden unos parámetros visuales, pero sin embargo, de Charo Pena, que tenemos una filosofía totalmente inclusiva, normalizadora y demás, lo que pretendemos es que ese deporte que se juega con unas gafas opacas, por lo tanto todo el mundo se queda ciego uh-huh. en el momento que empieza, pues lo practiquen. Y por eso hemos organizado desde hace unos cuantos años ya unas jornadas inclusivas en las cuales este deporte se practica junto a personas que ven bien, que no tienen ninguna dificultad visual, y de esa manera pues ponemos en marcha lo que llamamos inclusión y lo llamamos normalización.
¿Y qué acogida ha tenido, Pedro? Porque resulta curioso, ¿verdad? Decir, fíjate, que nos adaptemos unos a otros, que estemos en igualdad de condiciones con esas gafas opacas, que dices que a mí en principio me suena muy difícil sí. ponerme en una pista,
muy difícil.
Dejarme llevar por el sentido del oído, ¿no?
Sí.
Y sí. difícil, y es, atrevido, valiente.
Es complicado. De hecho, la gente que empieza o que se pone alguna vez las gafas y empieza a jugar, lo primero que teme o el primer miedo que tiene es el hecho de no ver. Estamos muy acostumbrados a que toda la sociedad y la cultura que tenemos esté sostenida sobre lo visual o lo audiovisual, pero sobre todo sobre lo visual. Y nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo de que el resto de los sentidos los tenemos adormecidos, los tenemos infrautilizados. Entonces es importantísimo también desarrollarlos. Este deporte te exige que utilices mucho el oído, el tacto, porque juegas sobre una pista en la cual hay marcas en el suelo que tienes que detectar con las manos y demás. Luego hay un balón de cascabeles que es el que tienes que escuchar y ubicarte y demás, y eso es el mayor miedo que tiene la gente que empieza a practicarlo. Entonces uh-huh. ahí está un poquito el tema de la inclusión. De inclusión de gente, porque a veces la inclusión la pensamos en la dirección contraria, uh-huh. es decir, que personas con discapacidades se integren en deportes que no son para discapacitados, que es lo que hay fútbol para ciegos, hay carreras para amputados, hay natación para gente con movilidad reducida, y sin embargo este deporte es al revés, es decir, personas que no tienen la discapacidad se integren en un deporte que inicialmente estaba ideado para personas con discapacidad.
Totalmente, me estaba pareciendo, y eso es lo que me gusta, uh-huh. ese reto para los que no tenemos en principio esa discapacidad visual y uh-huh. que tenemos muchas otras, ¿no?
Claro,
porque yo tendría miedo, Pedro, de echar a correr, de no ver por dónde voy, de caerme.
Esa es.
Qué miedo al abismo, ¿no? De no ver, fíjate que...
La ubicación espacial, digamos, en cuanto perdemos la vista, cualquiera puede hacer la prueba en cualquier momento, que salga a la calle, se ponga en la acera de su casa y se ponga un antifaz. Y que empiece o que tenga el reto, digamos, personal de moverse.
Uh-huh.
Entras en pánico, no sabes lo que te va a pasar. Entonces, ese es un poquito el punto de partida del deporte, que luego es un deporte muy divertido.
¿Sí?
Cuando coges un poquito ya los parámetros de dónde estás, con quién estás, qué va pasando a tu alrededor, es un deporte muy divertido, es un deporte que además te ofrece otras cosas de los deportes habituales, que es ese, el reto de jugar a ciegas, de moverte con el espacio, de moverte con tus compañeros, porque estos son 3-3 en una pista de 9x18 metros, con porterías uh-huh. de 9 metros, es decir, porterías que son el fondo total de la cancha. Hay que meter un gol en la portería contraria con un balón de cascabeles, pero claro, tú también tienes que parar los tiros que te vienen del otro lado.
Ah, claro.
Por lo tanto, hay que jugar a atacar y a defender. Entonces, defiendes en base al oído y a la intuición y todo lo que desarrollas en ese espacio absolutamente oscuro, ¿no? Y que no ves nada.
Divertido y muy activo, por lo que veo, con todo tu cuerpo, porque lanzar, como he visto un vídeo que tenéis, lanzar con brazos, pero puedes detener con todo tu cuerpo, claro. Y ahí hay un movimiento y una actividad.
Tu cuerpo es una barrera defensiva, entonces, bueno, es un deporte muy intenso. Desde fuera parece muy curioso, el público tiene que estar en silencio, es una cosa muy curiosa, claro, es un deporte en el cual solo gritas cuando hay un gol o en momentos muy puntuales. Entonces, es un deporte muy intenso para el que lo practica, tienes que estar en el suelo, parando balones con el cuerpo, te exige muchísima concentración. Y entonces, bueno, pues el que juega, desde luego, suda mucho, se cansa, pero se divierte muchísimo.
Hombre, claro, y hace deporte. Y luego lo del silencio sepulcral, ese que decías,
es curioso. Sí, el público tiene que estar en silencio. Los jugadores tenemos que hablar solo en momentos determinados. En el momento que tú lanzas un balón al lado contrario, tienes que estar callado, porque si no impedirías que lo escuchasen los contrarios. Entonces hay que jugar con un... Es un juego de contención emocional en muchos casos, y del público, por supuesto. El público tiene que estar calladito. Y bueno, pues, pero es muy divertido. Es muy, por eso invitamos a la gente que vaya este sábado.
Sí, sí, qué bueno. Incluso eso, divertido para el público y para esa forma también de saber estar allí y observar muchísimas cosas. Claro. Oye, Pedro, pues que nos vamos a preguntar cómo hacemos para jugar... Supongo que ya está completo y organizado.
Sí, para jugar ya tenemos los equipos hechos. Son equipos formados por gente que no ha jugado nunca alguna vez.
¿De todas las edades?
De todas las edades.
Más o menos ahí en Baremos, ¿no?
Menores no hay en esta ocasión. Podría haberlos, pero bueno, para eso tenemos una escuela de golf, de hecho, con chavalicos jóvenes. Pero este sábado no hay menores, pero bueno, hay gente de todas las edades, sí. Gente que no ha jugado nunca, hay gente que hace deporte y gente que no hace deporte. Uh-huh. O sea, y invitamos a la gente a que vaya, en este caso como espectadores, como público, porque creo que va a ser una mañana muy divertida.
Me decías que es una calle paralela a Portal de Foronda, Gabriel Celaya 15, ¿verdad?
Sí, es perpendicular a Portal de Foronda, cerquita de la estación de autobuses nueva. Uh-huh. Es decir, está allí en los bajos de unos apartamentos tutelados y está gestionado por Susenac, que es una fundación que promociona también el deporte, por ejemplo, en silla de ruedas y demás.
Uh-huh. Pues de 10 de la mañana a 13 horas, este sábado, en calle Gabriel Celaya 15, nos vamos a apuntar a este golbol porque seguro que tenemos mucho que aprender, Pedro. Sí. ¿A ti qué tal se te da?
Bueno, yo soy malo.
Pero bueno, te diviertes.
Estoy en uno de los dos equipos que hay. Hay un equipo masculino y femenino en la liga española, digamos, y yo estoy en el equipo masculino. Y bueno, estamos en segunda división, hacemos lo que podemos, pero nos lo pasamos muy bien.
Os lo pasáis genial. Oye, y para todas las familias o personas que nos estén escuchando, que has dicho que hay una escuela, se pueden ir desde los chiquis, ¿no? Entonces.
Exactamente. Los viernes de 6 a 8 tenemos una escuela de golf inclusiva. Es decir, aquí cualquier chaval, sea con discapacidad o sin ella, va y hacemos, pues, jugamos un poquito con los elementos del golbol, con balones de cascabeles, con antifaces y demás, pero luego hacemos actividades para que se diviertan los chavales, que es la forma de entrar en los deportes.
También en esta sede de Gabriel Celaya 15, todo es allí, ¿verdad?
Exactamente.
Allí pueden encontrar golbol. Muchísimas gracias a Pedro González de Viñaspre, que nos ha enseñado una vez más muchas cosas de todas las que hace este hombre.
Muchas gracias.
Gracias.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te has planteado alguna vez cómo se produce el hidrógeno y cuáles son sus principales fuentes? ¿Crees que es posible obtenerlo de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente? ¿Conocías que el hidrógeno puede almacenar grandes cantidades de energía proveniente de fuentes renovables como la solar o la eólica? ¿Crees que estas tecnologías podrían ser clave para un futuro más sostenible? Intentamos enseguida darte respuestas.
Al otro lado de los Pirineos se encuentra Alto Garona, un destino inolvidable con sus impresionantes espacios naturales, pueblos pintorescos y una gastronomía excepcional. un cautivador territorio que guarda tesoros como Toulouse y seduce por su patrimonio tanto natural como cultural. Desde las orillas del canal de Midi del río Garona a los Pirineos, la región vinícola de Frontón o una de las paradas indispensables del Camino de Santiago. Esta primavera vive el Alto Garona y descubre el espíritu cautivador del sudeste de Francia.
En directo desde el BEC y European Hydrogen Energy Conference.
Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja. Me encuentro hoy en BEC de Baracaldo acercándote a la Conferencia Europea sobre la Energía del Hidrógeno 2024 que se lleva a cabo desde hoy día 6 al próximo viernes 8 de marzo y que destaca como evento líder en Europa en el ámbito del hidrógeno. Se organiza cada dos años por la Asociación Española del Hidrógeno y está con nosotros Antonio González García Conde, vicepresidente de la Asociación Española de Hidrógeno. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Antonio es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha dedicado su carrera al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, y desde principios de los años 90 lidera proyectos pioneros en España sobre la producción de hidrógeno mediante electrólisis solar y su aplicación en pilas de combustible. Antonio, que todo esto a nosotros nos suena muy difícil y tu currículum es muy largo. Fuiste incluso el primer presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, ¿verdad?
Sí.
Y ahora como vicepresidente has visto una evolución, ¿eh? ¿Cómo percibes esa evolución y aceptación del hidrógeno en la sociedad y la industria durante este tiempo en la asociación?
Bueno, indudablemente en los últimos años ha habido un cambio drástico. Cuando empezamos nosotros en el INTA, pues eran proyectos de aplicación espacial, pues para poner astronautas en la Estación Espacial Orbital, para los proyectos de una base en la Luna. Luego cambió a la descarbonización, en realidad, a la reducción de emisiones del sector automoción. Uh-huh. En realidad ellos son los que más invirtieron en el desarrollo de tecnologías para la propulsión de automóviles, ¿no? Pero claro, ya con las últimas, digamos, objetivos de descarbonización en general y, por supuesto, después de la invasión de Ucrania y, bueno, pues ese reto que ha hecho Rusia a la Unión Europea, ¿verdad? Pues está claro que ha alcanzado, pues, otro ámbito, el ámbito de necesariamente descarbonizar toda la industria, el transporte, en fin, todos los ámbitos, ¿no? Incluso uh-huh. el residencial. Y claro, eso pues ha llevado a que se haya hecho una movilización pues espectacular, quizás de dos años a esta parte, y además se pone en juego pues cómo aseguras que Europa mantenga su posición industrial o que gane posición industrial respecto al mundo. Uh-huh. Cómo asegura ese suministro energético que nos ha puesto en jaque, etcétera, ¿no? Y ahí, si no se cuenta con la tecnología de hidrógeno como vector energético, pues no se va a poder llegar.
Nos decía antes Javier Brey que no estamos nada mal posicionados, ¿eh? No, tenemos herramientas y tenemos que andar en ello, andamos, ¿verdad, Antonio?
Sí.
Y tú, como ingeniero aeronáutico, ¿cómo crees que el hidrógeno puede desempeñar un papel crucial en la aviación y en sí. el transporte aéreo sostenible? Porque eso es un punto también, un foco importante.
Cierto. Tanto transporte marítimo como transporte aéreo pues ya tienen indudablemente objetivos de descarbonización. Indudablemente quizás en lo que es cuando uno piensa voy a hacer uso de hidrógeno en un avión y voy a tener una propulsión eléctrica, y uno piensa en nuestros aviones de transporte comercial, transatlánticos y tal, pues ahí quizás no van a llevar hidrógeno per se para uh-huh. quemar los grandes turborreactores y tal, ¿verdad? Sin embargo, hay todo un camino de introducción del hidrógeno en la aeronáutica, primero empezando por las infraestructuras aeroportuarias, que es lo más urgente, digamos, a acometer. Después, digamos, en aquellos aviones de transporte regional o aerotaxis también, que sí, que podrán tener propulsión eléctrica con hidrógeno y pila de combustible. Y más allá de los aviones de transporte comercial grandes, pues ahí el hidrógeno va a formar parte, digamos, de ese recurso renovable que te va a permitir hacer pues un combustible sintético, digamos, uh-huh. con menos incidencia del carbono, ¿no?
Claro. ¿Cuáles serían entonces, y yo veo por dónde vas un poquito, ya. Antonio, por los desafíos técnicos y regulatorios que se enfrentan, ¿no?, esta implementación masiva del hidrógeno en diferentes sectores? Por eso el camino, ¿no?, no claro. es tan rápido, igual por esos desafíos, ¿no?
Sí, indudablemente, cuando uno piensa en el uso de hidrógeno en el avión, lo primero que tiene que darse uno cuenta es que nunca ha habido hidrógeno en un avión, ¿no? Entonces, la aviación es de los medios, digamos, más seguros y más regulados, digamos, para comprobar, digamos, todas las instalaciones que pones ahí. Entonces, claro, El decir, el hidrógeno que va a haber tiene que ser hidrógeno líquido. ¿Cómo monto un tanque de hidrógeno líquido en avión? ¿Cómo cambio las instalaciones del avión? ¿Cómo pruebo ese avión, precisamente? Porque tengo que probarlo para certificarlo, claro, ¿no? Si el hidrógeno lo voy a utilizar en un motor, hasta ahora los motores no han utilizado hidrógeno. Tengo que hacer instalaciones de prueba de esos motores, aparte de desarrollar el propio motor, ¿no? Entonces, claro, ahí hay grandes retos, ¿no? Indudablemente la industria, tanto la de los propios aviones como la de los motores, ya se está movilizando. Nos tenemos que movilizar también en el sector público en el sentido de hacer las instalaciones de ensayo para certificar y hacer todas las pruebas también, ¿no? Pero, desde luego, el paso anterior es tener ese hidrógeno en los aeropuertos para que cuando llegue un avión puedan cargar, ¿eh?
Ahí está, paso a paso, ¿verdad, paso a paso, Antonio? Sí. Y tú, fíjate que has tenido, Antonio, una visión innovadora, una contribución al impulso del hidrógeno en España fundamental y en Europa también, y has consolidado tu posición en esta asociación, por supuesto, en el INTA también.
Sí.
Explícanos qué es el INTA, para que comprendamos un poquito más, porque claro, la asociación vemos más o menos los planteamientos. Sí. ¿El INTA?
Bueno, el INTA, como decías en la introducción, es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es un organismo público de investigación, está adscrito al Ministerio de Defensa, tenemos tanto actividades de aeronáutica como de espacio, como también, digamos, el sector marítimo. Y entonces, claro, digamos que en general, en lo que ha sido mi especialización en la parte más aeronáutica, pues claro, la industria aeronáutica siempre ha sido pionera en muchos desarrollos que luego se han aplicado a otras, a otros sectores, ¿verdad? Entonces, claro, también hay que tener en cuenta, digamos, la cantidad de años que tiene ya el INTA, muchas décadas, ¿no? Hemos vivido todo el desarrollo industrial en España y, por tanto, hemos tenido que ir apoyando, digamos, con nuestras capacidades tecnológicas al desarrollo de otras industrias, ¿no? Que no había, digamos, centros especializados, digamos, para hacer ensayos, claro, pruebas o desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy en día afortunadamente tenemos un espectro de organismos públicos de investigación, centros tecnológicos muy grande, tenemos un potencial impresionante, y por tanto en los últimos años, pues el INTA, en lo que es la aplicación del hidrógeno, pues hemos ido derivando a centrarnos en lo que es nuestro campo de especialización, que es la aeronáutica, ¿no? Es decir, cómo poner ese hidrógeno en el avión, cómo probar todos estos sistemas, o también, digamos, en aquellos misiones espaciales en los que se participe, ¿no?
Y ya por terminar, Antonio, entonces, colaboración entre el sector público, al que aludías, y el privado, ¿verdad?, para impulsar esta innovación y la adopción de tecnologías de hidrógeno.
Sí, en eso yo creo que el INTA también ha hecho una gran contribución al país, ¿no?, porque no solo promovimos la formación de la Asociación Española de Hidrógeno, sino que hemos mantenido la organización de la Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno. Las plataformas tecnológicas dependen del Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la Agencia Estatal de Investigación y son el mejor ejemplo que tenemos de colaboración pública-privada. Pero además es que en los últimos años, en este caso del hidrógeno, hemos visto que ha sido también un gran ejemplo de colaboración privada-privada, porque las inversiones y los retos a los que hay que enfrentarse hace que no solo valga con las ayudas públicas, sino que las inversiones se tienen que asumir entre los sectores privado y privado.
Pues ahí andamos, ¿verdad, Antonio? Ahí andamos y esperando que nos vayáis dando noticias, por lo que vemos, buenas, pero hay que esperar, hay que tener paciencia. Y mira, congresos como este vienen muy bien, ¿verdad?
Pues sí.
Impulsados por la Asociación Española del Hidrógeno y que ha venido tanta gente, ¿no?, a apoyar y acompañar. Estamos aquí viendo un ambiente, te dejamos que disfrutes de ese ambiente entre colegas, entre personas que estáis en este ámbito, y gracias por darnos tu perspectiva con tanta experiencia, además. Antonio González García Conde, que es vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno, entre otras muchas cosas. Es un placer escucharte, Antonio.
Gracias a vosotros.
Gracias.